Bueno, muy buenos días para quienes no he saludado de forma personal. Muchísimas gracias al Club Uruguayo Británico por la invitación y en particular a su presidente, Carlos Stenery. Y la verdad que, como dice Carlos, una presentación tan generosa de parte de Carlos, pero que realmente que a uno lo emociona mucho, porque bueno, si no fuera por Carlos, yo hoy no estaba acá, claramente. Digo, una persona que más allá de todo lo profesional, todo lo técnico que me ha enseñado, digo, sus enseñanzas de vida conmigo realmente han sido muy fuertes. Hemos pasado por momentos bien complicados para la economía uruguaya, como fue la crisis en el 2002. Y bueno, y después en la oficina de deuda también momentos complejos. Y bueno, en esos momentos es cuando uno descubre cómo son las personas y la capacidad del ser humano de meter para adelante. Y bueno, y además Carlos fue que cuando le dije que Luis me llamaba para este, cuando el senador Lacalle Pou me llamaba para este proyecto, me dio para adelante. Así que sin duda que tiene gran responsabilidad en que hoy esté acá. Para el almuerzo de hoy, me parecía que quería tener un título que resumiera un poco la postura de cómo se ubica el sector todos y en lo personal lo que siento yo y lo que siente mi equipo. Hoy estoy nuestro equipo acompañado por quien es el coordinador de inserción internacional en el equipo de todos, que es Diego Escuder. Y la verdad que nosotros somos muy optimistas con la realidad del país. Sin duda que tanto a nivel internacional como regional, todos sabemos que los desafíos son grandes, que la incertidumbre es enorme. Tenemos una economía que no deja de sorprendernos, que con algunos tweets esta semana haya de parte del presidente de los Estados Unidos, veamos una escalada en lo que es la guerra comercial entre las dos potencias más grandes del mundo. Sí es peligroso, como se dice acá. También vemos que la Reserva Federal baja su trayectoria esperada de las tasas de interés y eso nos ubica, bueno, quizás en el resto del año se espera que no pase más nada, pero pueden pasar más cosas. Tenemos un Reino Unido que no ha tomado forma su salida de la Unión Europea, el Brexit, y sobre esto sé que han discutido aquí bastante y con las mejores personas. Y tenemos una Europa que está también muy, muy dispar en su crecimiento. A nivel regional no me voy a detener, lo tenemos más claro, desafíos de nuestros vecinos, Brasil y especialmente Argentina, que realmente atraviesa una situación de crisis una vez más. Ahora, sin embargo, nosotros pensamos que además de esta situación tenemos nuestros propios desafíos internos, ¿verdad? Uruguay, además de todo esto, no nos encontramos en una situación positiva, en parte porque no se hicieron los deberes cuando Uruguay tenía... No es que sea alta, pero esta vez me queda abajo. Cuando Uruguay tenía la posibilidad de hacer sus deberes, cuando tenía un contexto internacional con viento a favor, no entendemos que no se aprovechó para hacer los deberes. Bueno, a pesar de todo eso, nosotros somos optimistas, creemos que tenemos un país con enormes oportunidades y estamos confiados que haciendo las cosas diferentes podemos revertir los resultados malos que hemos obtenido hasta el momento. Conversaba un poco antes del almuerzo con algunas personas, se puede hacer las cosas de otra manera, se puede aplicar sentido común a lo que se hace y se puede revertir estos resultados, yo diría que de forma inmediata y obviamente esperar un poco más para tener resultados más estructurales. Y cuando hablo de este optimismo, no hablo solamente con el corazón, sino que hablo basada en un trabajo que venimos haciendo con el equipo de técnicos de hace mucho tiempo, diría que desde la campaña pasada que venimos preparando nuestra agenda, y hace exactamente un mes, el 8 de abril, presentábamos lo que son las líneas de acción que nos gustaría que tuviera un gobierno del Partido Nacional. Y de vuelta, en estas líneas de acción lo que encontramos y lo que le pedimos al gobierno y lo que nos gustaría tener es sentido común. Estamos necesitando un gobierno con sentido común y con voluntad política para llevar adelante los cambios. Con eso ya tenemos buena parte de lo que se necesita encaminado. Antes de pasar a lo que son nuestras propuestas, quería detenerme un minuto para entender un poquito cómo posicionamos nosotros la política económica dentro de nuestra agenda de gobierno. Y para eso me gustaría citar una frase del economista británico John Maynard Keynes, que dice: el problema político de la humanidad es combinar la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual. En lo personal, para mí esa frase resume muchísimo el pensamiento nuestro y lo que tenemos en nuestra agenda, porque el punto de partida para nosotros es el individuo, es la persona. La persona libre, y esa persona libre tiene que acceder a sus mejores condiciones de vida. Y para acceder a sus mejores condiciones de vida necesitamos a un Estado. Necesitamos a un Estado activo y presente, pero ahí, para darle esa solución a esa persona. Y obviamente esto lo que nos recalca es que le compete al Estado una función social. Necesitamos, hoy lo que vemos es Estado ausente en lo social, en lo que nosotros entendemos dónde debería de estar, y un Estado presente en muchas actividades en donde entendemos que no debería de estar. Entonces, lo que hacemos es recalcar esta función social, y desde la política económica lo que entendemos es que es nuestra obligación, quienes estén a cargo de lo económico, es nuestra obligación dar continuidad a lo social. La política social no puede estar bailando al compás del ciclo económico. No puedo retraer el apoyo a los grupos más vulnerables cuando el ciclo económico está en caída. A veces cuando hablamos del orden fiscal no se entiende mucho y se piensa que es más por adoración a un número, a una postura, pero lo que hay detrás es justamente la continuidad de la política social. Y bueno, y la tercer pata sobre la que construimos toda la agenda es la asignación eficiente de los recursos. Y esto, ni más ni menos, que se trata de quienes tienen emprendimientos, lo hacen, bueno, con los mínimos recursos llegar a los mejores resultados. ¿Y quién es mejor que las personas y las empresas para tomar esas decisiones y para asignar sus propios recursos? Entonces, lo que necesitamos es un Estado que no obstaculice esa asignación de recursos, que por el contrario, que sea un factor de apoyo, de movimiento a estos emprendimientos a través de la provisión de bienes públicos de calidad, educación, seguridad, salud, infraestructura, y también invirtiendo en innovación y en tecnología. Porque si no se hace de esta manera, las personas no van a poder aprovechar los tiempos que se vienen, los tiempos que ya estamos atravesando. Y obviamente que necesitamos la misma eficiencia eficiencia económica que le estamos pidiendo a toda la economía y a las empresas, también la necesitamos en el Estado. Es posible tener un Estado que sea eficiente. Y van a ver ahora cuando vayamos a nuestras propuestas que buena parte de nuestras propuestas se basan en eso. Y ahora sí, entrando más a lo que son las propuestas de nuestra agenda, sería bueno en primer lugar pararnos un minuto, porque ya estamos sobrediagnosticados, pero ver cómo vemos nosotros la situación. Y acá cuando uno escucha la radio de mañana, el informativo, veíamos anoche, cada dos o tres días tenemos empresas que cierran, trabajadores que se despiden, empresas en concordato. Tenemos, si ya vamos a lo más macro, bueno, tenemos una economía que está prácticamente o estancada directamente, la inversión que hace 4 años que viene en caída, puestos de trabajo, más de 50.000 puestos de trabajo que se pierden. Desde el 2015 tenemos salidas de inversión extranjera directa. O sea que sin duda lo que estamos atravesando es un problema grave de competitividad que atraviesa a todos los sectores. Algunos más, otros menos, algunos tienen voz más alta que otros, pero es un problema que uno lo ve en los números y en el mano a mano con la gente en Montevideo y también por el interior. El año pasado hicimos una gira por todo el interior sistemáticamente, porque uno al interior va, en lo personal voy bastante, pero bueno, sistemáticamente a recorrer todos los departamentos y eso era la realidad con la que nos encontramos. Ahora, nuestro diagnóstico es que en esa falta de competitividad hay una gran responsabilidad de la política fiscal, también de la política de inserción internacional y algunas otras políticas en menor medida. Pero nosotros le asignamos un valor muy importante al mal manejo fiscal que hemos tenido en el último tiempo. Hoy nos encontramos con un déficit de 4,5% del producto, que una vez más el mes de marzo también fue 4,5% del producto. Tenemos una deuda en términos del producto que sigue creciendo. Y si uno ve cuál es la causa detrás de esta situación fiscal, y aquí es lo interesante, o al menos en lo que nosotros basamos nuestro diagnóstico. El déficit fiscal no ha empeorado porque la recaudación bajó. Tenemos menos actividad, es cierto, pero la recaudación no ha dejado de aumentar hasta el 2018 en términos del producto. Desde el 2007, recaudación en aumento, pero gasto en mucho más aumento que la recaudación. Entonces, el problema está en el gasto del Estado. Y hoy nos tenemos que parar bien firmes y quienes queremos estar al frente de las decisiones del país, tenemos que ser muy claros por dónde vamos a mejorar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal tiene que mejorar. De vuelta, ¿por qué? Porque es un número que nos gusta tener en determinado nivel. No, porque eso es lo que está detrás de la falta de competitividad. Eso es lo que está atrás del atraso cambiario, que para los economistas nos cuesta hablar porque hay muchas maneras de medirlo. Pero simplemente si miramos en términos históricos lo que es el tipo de cambio real hoy justo está capaz un poquito mejor que hace unos días, pero lo que es en estos días y con la comparación internacional y sin duda que necesitamos un aumento del tipo de cambio real. El gobierno en todo este tiempo lo que ha hecho es aumentar el gasto y ese aumento le generó una brecha fiscal que lo ha solucionado dándose vuelta y pidiéndole a las personas y a las empresas que paguen tarifas más altas, tarifas de energía, tarifas de agua y que paguen impuestos más altos. Es muy poco los casos en donde el gobierno dijo ¿qué puedo hacer de forma distinta? ¿Dónde puedo ahorrar? ¿Dónde puedo reasignar recursos? Se me va la cabeza pensando en ejemplos, pero voy a intentar limitarme y después vamos a las preguntas. Por lo tanto, nosotros la primer medida urgente que estamos proponiendo es lo que llamamos un shock de austeridad. Austeridad para el gobierno, no para las personas. Esa conducta, proponemos un gasto más inteligente, más eficiente, que genere ahorros. Y eso es lo que va a permitir descomprimir las mochilas de mayores tarifas, impuestos, de mala infraestructura, etcétera, etcétera, que hoy carga el sector privado, que hoy cargan empresas y que hoy cargan las personas. Hemos presentado una indicación cuantitativa en la agenda de gobierno que ha tenido algunos comentarios. Hemos dicho que entendemos que se puede ahorrar a nivel de todo el sector público $900 millones en un año, por año. Y bueno, lo importante acá es ese número es absolutamente alcanzable. Hay un equipo que viene trabajando en esta materia, que ha revisado el presupuesto de la rendición de cuenta 2017, cada una de las partidas. Le hemos asignado esas partidas determinados ahorros, que están entre el 15 y el 20%. El BID estima que entre 15 y 30% es posible ahorrar. hemos tomado los balances de las empresas públicas. Nos ha servido muchísimo los informes de la Auditoría Interna de la Nación, que es un organismo público de contralor que ha sido ignorado. Si uno lee todos los comentarios, las observaciones a las compras, a la contratación de servicios públicos, a las inversiones en infraestructura que hace la Auditoría Interna de la Nación, uno quedaría asombrado. Parece que dice, bueno, no, eso lo hizo, lo escribió alguien de la oposición, pero no, es desde el propio gobierno. Y también desde las empresas públicas se puede ahorrar y llegamos a este valor de los 900 millones de dólares. En la agenda proponemos algunos cambios institucionales, una agenda de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, unión de algunas agencias, por ejemplo, hoy tenemos dos agencias de compras del Estado, unir esa en una única agencia de compras estatal. Esta agencia de monitoreo de las políticas públicas tiene que estar directamente dependiendo de presidencia, tiene que ser el presidente de la República que esté encima de la evaluación de las políticas y que no haya indicadores por hacer indicadores. Y eso también es un capítulo aparte que los invito un día que estén aburridos a leer cómo se han hecho los indicadores y qué es lo que dice. Bueno, eso no colabora en absolutamente nada en términos de eficiencia. Después, tenemos una mirada más, más de mediano plazo y más allá de lo que se puede ahorrar concreto, estos 900 millones, creemos que de alguna manera hay que cambiar el marco institucional, no solo para el siguiente gobierno, pero para todos los gobiernos para adelante. Tenemos que terminar con la mirada del corto plazo, tenemos que pensar en los horizontes de las personas, de las sociedades, no del gobierno. Y por eso es bueno tener una regla fiscal que limite el gasto que hoy ha hecho el gobierno. Claro, regla fiscal para todos los gobiernos. Independientemente de quién esté en el gobierno, hay que alinear ese gasto, hay que acotar ese gasto. Y bueno, las reglas fiscales no son mágicas, no por poner una regla fiscal, Brasil tenía tres de ellas y ha terminado mal en términos fiscales. La regla no nos va automáticamente, no nos va a asegurar de que baja el gasto, pero sí nos va a dar un lineamiento de por dónde hay que ir. Y sí, lo más importante en términos de la conducta fiscal y de la regla fiscal es lograr un compromiso fiscal. Si no hay un compromiso político que respalde una ley de regla fiscal, estamos ante un saludo a la bandera y no va a ser eficiente. Tenemos también un capítulo bien hondo con respecto a las empresas públicas. Los planteos son, no voy a decir radicales, porque después se puede tener una connotación negativa, pero son fuertes. Los planteos en materia de modificaciones, mejoras en las empresas públicas, realmente hacen una diferencia. Si esto se puede... Si el Partido Nacional está o la oposición está en el gobierno y esto se puede encarar, digo, realmente va a haber un antes y un después en el manejo de las empresas públicas. Ahí tenemos algunos, me imagino cuando hablo de las empresas públicas, algunos malos ejemplos que recordamos recientemente. Y sin duda el primer punto importante es un cambio en la gobernanza de las empresas públicas. Es demasiado importante, es la plata de todos los uruguayos que está ahí y necesitamos que esas empresas sean fuertes y buenas. No podemos tener directorios que no estén calificados para esas tareas. Tenemos que tener políticas de aporte de dividendos de las empresas públicas a su accionista, que es el gobierno, que somos todos, claras. No puede ser, necesito más plata, llamada, pásame la plata, como hemos estado observando últimamente. En los últimos años. También tenemos que tener políticas de endeudamiento para las empresas claras, políticas de inversión. Cuando hay que mejorar el resultado fiscal, si uno mira los números, lo que se ha bajado en esta administración ha sido la inversión en las empresas públicas. Por supuesto que cada empresa va a ser distinta, esto no puede ser al pasar, pero hay que diseñar para cada una y explicitar cada una de estas políticas. Y nosotros ahí, como parte de esta gobernanza, le damos un valor muy importante a las unidades reguladoras, a la URSEA y a la URSEC. Son unidades que han perdido autonomía, que han perdido recursos. Tenemos una situación en donde el gobierno ha capturado al regulador y las empresas públicas son juez y parte en esto. Y ahí realmente hay que necesitamos cambios. Necesitamos también, tenemos un punto aparte que se refiere a la apertura de las empresas en el mercado de capitales. Nosotros lo que proponemos es la apertura de las empresas subsidiarias y que las empresas públicas, la inversión que hagan las empresas públicas, que realmente, obviamente, todo evaluando la conveniencia, pero que pase por el mercado de capitales, que se fonde en el mercado de capitales. Y eso, además de darle transparencia a la gestión de las empresas públicas, sin duda nos va a ayudar en dinamizar el mercado de capitales. Tenemos que centralizar la gestión de la empresa pública en su objeto. No podemos tener UTE haciendo postes. No podemos tener las ANCAP, UTE y ANTEL con consultorías, empresas de consultorías al interior de las empresas públicas. Queremos empresas públicas, pero que hagan lo que tienen que hacer y que lo hagan bien. Y hay un punto también en donde es bien distinto lo que estamos proponiendo, que ya lo hemos planteado en una de las medidas, lo ha planteado el senador Lacalle Pou del 2 de marzo, que es lo que se refiere a la competencia en algunos segmentos de las actividades de las empresas públicas. Concretamente, en el caso de los combustibles, hemos propuesto la libre importación de combustibles y hemos propuesto cambiar la regulación, revisar la regulación que tiene que ver con la distribución y con la comercialización de los combustibles, porque solamente liberando la importación de combustibles no vamos a solucionar y tener una caída en el precio de los combustibles. Tiene que ir de la mano de otro conjunto de medidas y tiene que ir especialmente de la mano de un compromiso de parte de ANCAP de mejorar su eficiencia de manera que pueda gradualmente ir bajando su precio hasta igualarse con el precio de paridad de importación o un precio que sea de referencia de la región. Pero si no nos ponemos ese objetivo y si no tenemos un mercado que compita, mientras sigamos siendo cautivos todos de una única empresa, eso no se va a dar. Tenemos un capítulo aparte que se refiere a las micro, medianas y pequeñas empresas. Son las empresas las más numerosas, las que ocupan la mayor parte del empleo en Uruguay y no tienen muchas veces voz para reclamar lo que necesitan, y bueno, ahí no los quiero dormir con los detalles, pero tenemos algunos puntos que hacen a la tributación y que hace a posicionarlas de otra manera para que puedan internacionalizarse estas empresas y que sean incorporadas, que no sean ignoradas en los acuerdos comerciales. Tenemos todo un capítulo de inserción comercial internacional y ahí también la postura es tajante. Hemos tenido una ausencia de una política de inserción internacional. Se ha actuado básicamente según las circunstancias, sin un rumbo claro de hacia dónde se va a dirigir. Entonces, lo primero, de vuelta, es un acuerdo partidario que diseñe una política de inserción internacional. Tenemos que tener una política diseñada y en base a eso empezar a implementar los distintos acuerdos. Ahí tenemos el gran capítulo del Mercosur. Y bueno, ahí primer punto, hay que sincerarse que el Mercosur no ha operado como se marcaban sus objetivos iniciales. No es un área de libre comercio, seguimos teniendo trabas no arancelarias. Tenemos perforaciones en el arancel externo común y no ha sido el trampolín que esperábamos o que inicialmente el Tratado de Asunción veía en un trampolín Mercosur al mundo. Bueno, al mundo hay que ir, entonces tenemos que buscar la manera de flexibilizar esta relación que tenemos con nuestros vecinos. Creemos que es un buen momento porque los presidentes, los gobiernos de nuestros vecinos están poniendo otra mirada en el tema y ahí hay que buscar la manera de lograr mayor apertura para poder acordar por fuera de ir todos juntos en bloque. Quizás un programa paraguas en donde cada uno, según sus realidades, su grado de apertura, su grado de industrialización, pueda acordar con los distintos bloques. Tenemos que profundizar lo que son los acuerdos de complementación económica, que los tenemos firmados y que no se ha sacado todo el provecho que se podía sacar. Hace unos días hablábamos con el sector arrocero y nos decía, bueno, tenemos a Perú, que es el principal comprador de arroz, pero no hemos aprovechado ese ACE, que la jerga económica, comercial se dice, no lo hemos aprovechado, y tenemos que ACE con todos los países de Alianza del Pacífico. Entonces está puesto en blanco y negro en la agenda, que es una muy buena oportunidad para profundizar por ahí. Y bueno, y también profundizar el relacionamiento con el resto del Pacífico Sur y también el Pacífico Norte, en donde ni que hablar, China para nosotros es un jugador importantísimo. Otro capítulo importante de nuestras propuestas se refiere a las relaciones laborales, tema que muchas veces nos preguntan, esperando a ver el pero, ¿qué vamos a decir? Y acá no hay peros, acá es mejorar los consejos de salarios. Estamos absolutamente convencidos de que es desde los consejos de salarios, desde la relación tripartita, que hay que poner sobre las mesas los temas que hay que encarar. Acá hay empresas que son diferentes. La heterogeneidad de las empresas es enorme, los mercados son distintos, no es lo mismo exportar que vender para el mercado interno. Tenemos un mundo nos está imponiendo una cuarta revolución tecnológica, o como lo queramos llamar, y no podemos esperar, tenemos que adaptar la forma de trabajar, los procesos productivos han cambiado. Bueno, todos estos son temas que lejos de ignorarlos, hay que plantearlos sobre la mesa, y es con los distintos actores sentados que hay que resolver el tema. Ahí nosotros proponemos crear un consejo técnico que se le proponga al Consejo Superior Tripartito, que es el órgano superior en el Consejo de Salarios, para que sentados las tres partes, cámaras empresariales, PIT-CNT, gobierno, tengan los elementos de análisis para luego recomendar y poder discutir estos temas. Pero lo peor que podemos hacer es no discutirlos. Bueno, nos pasa el agua sin tomar una decisión. Bueno, y luego también en este capítulo tenemos observaciones concretas de la OIT, que obviamente nosotros explicitamos que vamos a acatar, como es el decreto sobre la ocupación, que es el 165 del 2006, que también decimos que inmediatamente sería derogado. Finalmente, en materia de propuestas, el punto de la seguridad social es sumamente importante. Necesitamos, y lo veníamos diciendo en la campaña pasada, pero no fue parte del debate, por suerte ahora sí es parte del debate, necesitamos una reforma integral de toda la seguridad social. Y esto nosotros le dimos en el grupo de seguridad social, trabajamos en distintos grupos, analizamos muchísimo el tema y finalmente lo que nos pareció es que es un tema muy delicado que va a marcar, deberíamos iniciar una nueva fase con los cambios en materia de seguridad social, y para eso lo necesario es que se siente un grupo de expertos representantes de los distintos partidos políticos para estudiar cuál es la reforma que queremos todos los actores involucrados y que podemos realizar. No me parece bueno simplificar de subir acá, bajar allá. Me parece que es un tema, nos parece que es un tema bien delicado y que tenemos mucha gente muy capacitada que se tiene que sentar para recomendar en esta materia. Gente que sabemos que puede ser de gran aporte en este tema, es muchas de las personas que comparecieron en el Parlamento cuando se presentó la ley de los cincuentones, mala solución a un problema importante, pero bueno, si uno ahí mira quiénes fueron los que asistieron de todos los partidos políticos de todos los colores, bueno, ahí hay mucha gente muy valiosa que habría que convocar para discutir y, por supuesto, tener el respaldo político de todos los sectores. Ahora, yo creo que además, estoy absolutamente convencida, que además de la reforma estructural, hay mejoras de gestión que hoy se deben hacer desde el Banco de Previsión Social. Nosotros en el ahorro de los 900 millones no hemos incluido los ahorros en el BPS, en parte porque es difícil tener los datos, hasta el propio equipo económico, en algunas rendiciones de cuenta, dicho y solicitado al BPS los datos porque no son fácil obtenerlos, pero sin duda ahí hay mucho que se puede hacer de forma más eficiente y que los recursos rindan mejor. Yo paso diciendo, el propio ministro Astori se asombró cuando observó que de cada 5 jubilaciones, una jubilación era por invalidez. El propio ministro Astori se asombró cuando se certifica la enfermedad de otra manera y observa que hay un aumento de un 20% real en los pagos por seguro de enfermedad. Entonces, está bien simplificar los instrumentos, pero en palabras del equipo económico, hay un abuso, y yo agrego, hay un abuso por parte de las personas, pero lo importante es que hay un mal manejo de parte del BPS. O sea, eso es mala gestión del BPS. Por lo tanto, hay propuestas, hay una forma de plantear las cosas diferente, y yo creo que sería totalmente equivocado e injusto pensar que el próximo gobierno tiene que hacer la plancha, jugar a la chique, digamos. El próximo gobierno tiene que pararse firme desde el primer día y tiene que ser muy activo e ir adelante con estas medidas. Y de vuelta, no es que uno desconozca las restricciones de la realidad, pero hay muchas cosas que con sentido común y con coraje político se pueden llevar adelante y que hoy no se están haciendo. Antes de concluir, quisiera pararme un minuto en la palabra que he puesto de siembra, porque acá los planteos que he hecho son planteos para abordar los problemas de la coyuntura. Pero me gusta pararnos y tener una mirada un poco más de largo plazo, ver, bueno, cómo viene Uruguay, hacia dónde podemos ir. Y cómo viene Uruguay puede ser en términos del producto, puede ser en términos del producto per cápita de Uruguay. Y ahí a mí me gusta mirar un indicador que es el producto per cápita de Uruguay, pero comparado con el PIB per cápita de Estados Unidos. Y hay un trabajo muy interesante que creo que Carlos también participó en un panel hace unos años que presentó Gabriel Odone con otro colega y que ahora está siendo revisado, no recuerdo si ya salieron los resultados, en donde muestra que a fines del siglo XIX el producto per cápita de Uruguay y Estados Unidos era el mismo. El ratio de producto per cápita era 1, 1870. Esto ha venido en caída libre desde ese momento a la fecha. Hemos tenido repuntes, después de cae más obviamente en el 82, 81, 82 y ahí tenemos un leve repunte. Cae más en la crisis del 2002 y ahí tenemos un repunte más importante. Hasta que llegamos al 2014 y esto se estabiliza en más o menos en 0,37. Lo que antes era 1, ahora pasó a ser la tercera parte, un poco más de la tercera parte, 0,37. Esta estimación es con los números del Fondo Monetario y no con lo de Odone, por las dudas hago la aclaración. Pero el mensaje está claro. Pudimos tener un PIB per cápita igual que Estados Unidos y dónde nos ubicamos hoy. Entonces creo que eso es lo que nos tiene que posicionarnos para mirar hacia adelante todo el camino que tenemos que recorrer. No nos podemos conformar con acomodar la coyuntura. Lejos de eso hay que hoy sembrar para cosechar para adelante. Y como les decía al inicio, lo que estamos proponiendo en materia fiscal, una política fiscal distinta, realmente flechar la cancha de manera distinta, realmente frenar el gasto y revisar cómo se está gastando. En materia de empresas públicas, una transparencia y una gobernabilidad que no la hemos tenido. En materia de inserción internacional, que hemos tenido una ausencia absoluta de un mapa de ruta a dónde queremos ir. Discusiones que hoy están ausentes en los consejos de salarios. Estos puntos realmente yo entiendo que son de fondo y que están sentando los cimientos para ir a un Uruguay estructural distinto. Y si no hacemos eso, lo que va a pasar, no vamos a quedar ajeno de los cambios tecnológicos que estamos viendo. Pero esos cambios van a ir, van a quedar cerrados en determinados círculos en Uruguay y no van a llegar a todo el país, no va a dar para tener un crecimiento importante y no van a llegar a todas las personas. Y ahora sí, como punto final, y si me gustaría que se queden con el tema de somos optimistas, también me gustaría que se queden con el punto del cierre, que es el del compromiso. Yo creo que acá lo más importante no son el detalle de las propuestas en materia de política económica que pueda tener el sector Todos, que pueda tener la calle Pou, que yo hoy esté presentando. Lo más importante es buscar las coincidencias que los distintos partidos políticos tienen. Estamos en una situación compleja y yo creo que el país nos exige seriedad y la búsqueda de coincidencias. Obviamente es difícil encontrar coincidencias con el partido de gobierno, con el Frente Amplio. Las hay algunas en el largo plazo o en medidas generales. Hace unos días estaba en un panel y un colega de la OPP mostraba temas de largo plazo que yo coincidía, pero en el corto plazo, por el diagnóstico que tenemos, por cómo se han implementado las políticas, creo que es muy difícil tener coincidencias. Pero sí, los partidos de la oposición creo que tenemos el deber de encontrar esas coincidencias. Y ahí, como dice Luis, para toda la agenda, pero yo lo aplico para la parte económica, acá es como cuando éramos chicos y nos mostraba los dos dibujos y decía, bueno, encuentre las siete diferencias. Bueno, encuentre las siete coincidencias. Que sean siete, que sean tres, que sean diez, pero tenemos que encontrar estas coincidencias. Y a partir de esas coincidencias tenemos que acordar un compromiso. Pero un compromiso que es mucho más importante que un compromiso multipartidario. No es un acuerdo para un gobierno de coalición. Es un compromiso con el país. Es un compromiso con la gente. Eso es lo que entendemos que es lo más importante. Tener un compromiso con la sociedad, con la gente, y eso es lo que va a permitir los cambios que el país necesita. Y para terminar, voy a citar una frase de Artigas. Empecé con un británico, termino con un prócer nuestro, porque me parece que resume bien la idea de compromiso y de unión que necesitamos. En la unión está nuestro poder y solo ella afianzará nuestro presente y nuestro porvenir. Por lo tanto, yo soy optimista, creo que podemos caminar juntos con nuestras diferencias que nos enriquecen, pero lo es necesario para tener un Uruguay mejor. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Azucena. Yo diría que antes de poder, si, vemos si es posible que puedas comer algo, si tuviéramos unos minutos para preguntas del público. Así que, Daniel, te pido por favor que uses el micrófono.
Muy bien. Abrimos a preguntas para la economista Azucena Marrueliche. ¿Las preguntas?
Quizás muchas coincidencias.
Muchas coincidencias. Yo te voy a tirar una, pero simplemente para abrir este tema último que mencionaste del compromiso, que parece bastante clave, digamos, ¿no? Para el futuro, para un gobierno de coalición. ¿Cuál te parece a ti que sería el timing adecuado para hacerlo? Porque sí, está la discusión de cuándo se hace ese acuerdo. Si se espera a la primera vuelta o después de la primera vuelta. ¿Hay que esperar tanto? ¿Se puede avanzar en esos temas? ¿Hay temas críticos, la educación, la seguridad? En fin, ¿qué opinas tú?
Esa pregunta, Daniel, en realidad es para el precandidato, para Luis Lacalle Pou. Es la pregunta que siempre se hace, pero nosotros también recibimos esa pregunta. Y yo creo que ahí hay dos niveles de respuesta. Está la respuesta política, que es la respuesta de Luis, en donde obviamente el lugar que cada uno ocupa en este momento en la oposición, básicamente de acuerdo a las encuestas, que es la información, las encuestas, o cada uno tendrá su propia información, eso hace que cada uno vaya determinando el timing, la oportunidad en la cual se quiere sentar, acordar y realizar ese compromiso. La realidad es que el sector todos está en una posición buena en ese sentido, entonces es muy difícil poder apurar al resto. No, yo quiero acordar ahora. No sé si se quedó claro. Como dice Luis, yo no puedo, me encantaría acordarlo hoy, no, yo tengo que acordar cuando el último que quiera sentarse a la mesa lo haga. Entonces hay una estrategia política que hay que respetar de cada uno de los actores que están hoy involucrados. Dicho eso, los temas técnicos ya lo estamos abordando. Y por suerte hay mucho diálogo con colegas de otros partidos y estos temas, todos estos temas que hoy presentaba que están en la agenda, lo hablamos. Y ahí de vuelta, hay coincidencias y lo importante no es el matiz. De esa discusión seguro va a salir una respuesta mejor a lo que tenemos cada uno por separado. Y sí, es urgente. En realidad hemos propuesto medidas de aplicación ya, pero bueno, como eso no ha ocurrido, es que estamos esperando un próximo gobierno. Igual se siguen proponiendo cosas para lo inmediato.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por tu clarísima charla, tan clara que nadie pregunta nada, así que voy a ver si pregunto algo. El otro día Ignacio Bunyo pegó muy bien y lo publicamos en el diario, donde dijo que lo que hacía el gobierno al hacer sus cálculos estaban mal hechos, errados, porque no se había actualizado los datos del PBI, o sea, una forma de maquillar los números, ¿verdad? Y a mí siempre me preocupa que me parece que hay un gran maquillaje, y yo me pregunto si el partido le va a meter el diente a eso, cuando se habla tanto de cómo ha bajado la pobreza acá, lo que nos hace estar siempre en los límites más elevados, en los rankings que hace este instituto y el otro instituto, qué bien, cómo se ha bajado la pobreza, y resulta que vos caminás y no ves más que miseria por todos lados, en la ciudad y alrededor de la ciudad. Entonces, para mí, ahí también hay un gran maquillaje. ¿Se va a hacer algo con eso?
Bueno, son muchas preguntas en una. Yo soy muy respetuosa de los institutos de estadística en Uruguay, del INE, del Banco Central. Yo lo que creo que hay que darles recursos y hay que actualizar la forma de cálculo. Con respecto al producto, claramente estamos muy atrasados en lo que es, para que se entienda, porque esto es un tecnicismo. Cuando uno habla de producto, ¿cómo hacemos para sumar peras y manzanas? A través de precios. ¿Los precios de qué año elijo? Porque si voy tomando los precios cada año, puedo tener crecimiento del producto porque tenga inflación. Se toma un año base para los precios. Hoy tenemos los precios del 2005. Entonces, desde el 2005 hasta hoy, sin duda que hubo muchos cambios, en particular en el tema telecomunicaciones, y bueno, ponerle un precio a un WhatsApp, a una llamada con del mismo precio del 2005, hoy parece que estamos distorsionando el resultado. Yo lo que creo y lo que sí, uno hablando además con distintos técnicos de las instituciones, lo que hay que hacer es pedir que se actualice y dar los recursos para que ello ocurra. Yo creo que en el tema producto, sin duda que va a haber un cambio cuando se publique, cuando se cambie la base de precios, va a haber un cambio para peor. No puedo saber exactamente cuál va a ser el resultado. Cambian todos los precios, hay un tema de precios relativos. Pero yo, mi preocupación es que ya hoy, con lo que estamos viendo, tenemos muy malos resultados. O sea, más allá de la medición del producto, si tenemos empresas que cierran, desempleo, destrucción de empleo, inversión que cae, bueno, de eso nos está hablando, que esos sí son indicadores mucho más directos y fáciles, que del lado de la actividad la cosa no está bien. Con respecto a la pobreza, yo creo que hay que entender la metodología para saber por qué se está dando esos esos resultados. Si medimos la pobreza con un umbral de ingresos, tenemos que ser cuidadosos qué es lo que ponemos en esos ingresos, saber bien qué es lo que se está midiendo. Por eso, yo vuelvo a reivindicar a las instituciones lo que hay que ser cuidadoso, cómo se transmite. Eso creo que ya no es quien hace el indicador.
Azucena, buen día, muchas gracias. Yo creo que tenemos un déficit fiscal bajo. Cuando asumí a la calle teníamos un 7%. Lo que tenemos ahora es un techo fiscal que no teníamos en aquel momento. Se hizo el famoso ajuste fiscal que permitió salir de esa situación. Hoy, a mi juicio, estamos jugados a la deuda externa. O sea, estamos financiando con deuda externa el déficit fiscal que tenemos. O sea, en definitiva, digamos, resumiendo, estamos jugados a los 900 millones. 900 millones en un gasto del Estado muy rígido, de jubilaciones, salarios y demás. ¿Es así?
¿Qué quiere decir con estamos jugados a los 900 millones? ¿Cuál sería su propuesta? ¿Aumentar los impuestos?
No, aumentar los impuestos no se puede. Por eso hablé del techo fiscal. Lo que yo digo es si es posible realmente.
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que es posible. Por eso no es el ámbito para dormirlos con los tecnicismos, pero realmente hay mucho trabajo atrás de esto, de dónde salen los 900 millones, de las partidas, los ahorros, y basado en ejemplos. Si se hizo esto de esta manera, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, la Auditoría Interna de la Nación dice, hicieron compras, pero en el medio de un proceso de licitación se hicieron compras directas. No podemos asegurar si fue el mejor precio. Se compró de más de lo que se tenía que comprar, pero lo que se tenía que comprar hay cosas que no se compraron. O sea, ese tipo de análisis, de crítica, es lo que hay que abordar y es lo que nos da insumos para decir se pueden hacer las cosas de otra manera. Acá la gran apuesta es el Estado ahorra y eso se va a reflejar en el sector privado. Va a sacar el lugar que hoy está metiéndose el público y cargando con estas mochilas al sector privado. Y acá lo que se trata es que el sector privado sea el que genere el empleo. Hay que apostar a que el sector privado aumente la producción y aumente el empleo. Esa es la apuesta. O sea, que no es el gasto, pero como primer medida para gatillar un sector privado más dinámico. Por eso el nombre austeridad, que no es simpático, es austeridad para el gobierno, para que haya una situación más favorable para el sector privado. Estamos convencidos que si vamos por el lado de impuestos, lo que vamos a hacer es trancar aún más la situación que tenemos. Y también estamos convencidos que no es el recorte transversal que se dice que se puede hacer. Y estamos convencidos nosotros, y hay muchos analistas también internacionales, independientes, que lo dicen. El Banco Interamericano de Desarrollo sacó un estudio en donde estimaba que Uruguay podría ahorrar por ineficiencias técnicas 3,7% del producto. El monto que nosotros estamos, más de 2.000 millones de dólares. Nosotros estamos estimando 900 millones de dólares. O sea que creemos que sí, que es posible y que eso va a empezar, va a dejar andando a una Uruguay mejor.
Muchas gracias por la exposición, que ha sido muy clara. Y una pregunta de un tema que no se ha tratado y que escuetamente estamos frente a 15 años que no han habido obras de infraestructura relevantes en el país y de repente en la galera se ha sacado el tema de UPM. Entonces lo que le quiero preguntar, sin gran profundización, en relación con esto que ahora es la panacea, yo creo que está todo mal hecho. Es una especie de corredor garzón trasladado a proyección nacional. Entonces lo que le pido es una opinión sobre este tema, en el cual termino abreviando. Está mal, es nulo el contrato si se analiza en términos de derecho público, está todo improvisado, va a derivar por abogados con los que hablo, que son gente académica de primer nivel, no son gente política. Todo esto va a tener una cantidad de juicios de pueblos perjudicados, esto y lo otro, que no sé en qué va a culminar. Pero no, concretamente a esto que es la obra que el Frente Amplio quisiera dejar como legado a la humanidad, ¿cuál es la apreciación fundamental? No, no le pido un detalle que usted tiene o el grupo político tiene en relación con este tema.
Gracias por la pregunta. Voy a dar una opinión, como dice el señor. Una opinión personal, me dicen acá, es personal, sin duda, pero que refleja, porque nosotros hablamos la verdad que mucho en el equipo y sé que refleja también lo que, porque lo hemos hablado con Luis, lo que piensa Luis. El tema de UPM, el problema con el tema de UPM es la negociación que hizo el gobierno. El gobierno no pidió en ningún momento, por lo menos no lo ha compartido, un estudio de costo-beneficio. Tiene sus costos, pero también tiene sus beneficios el proyecto. No lo ha compartido en el Parlamento. Se le ha pedido que lo haga, no lo ha hecho. Se le ha pedido ahora, cuando empieza el Ferrocarril Central la obra, de que también que muestre para ese proyecto en concreto, ya no el proyecto República Oriental del Uruguay, que es como le llama UPM a todo el proyecto involucrado con UPM, y no lo ha mostrado. Por lo tanto, hay un desequilibrio muy grande, una asimetría muy grande, en donde se protege mucho a UPM y se ha dejado, el gobierno no se ha posicionado bien en este acuerdo, que no es un contrato, como usted bien dice, en esta hoja de ruta que se ha firmado entre UPM y el gobierno, ha sido absolutamente desbalanceado en favor del sector privado. Lo que no quiere decir que uno no dé la bienvenida a las inversiones extranjeras, lo que no quiere decir que uno no diga, bueno, también para el resto de las inversiones me gustaría que haya beneficios, en particular el tema laboral, ¿no? Que va a ser, que es el tema en este momento, y bueno, nosotros en el capítulo laboral no lo planteaba, pero hacemos mucho énfasis en la cooperación y no en el conflicto, que es lo que hoy teme UPM. O sea que esa es la opinión sobre el tema. Perdón. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice que el gobierno es la carta que tiene en términos de crecimiento. Tan es así que ayer la calificadora Standard & Poor's anuncia que mantiene la nota de Uruguay, reconoce que hay un deterioro en lo fiscal, en el déficit y en la deuda, pero dice, bueno, que en base al crecimiento esperado y en donde UPM tiene un papel importante, mantiene la nota. A mí me gustaría que no nos juguemos todos los boletitos ahí.
Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que fue muy buena. Y voy a un punto que justo lo tocaste recién, que es el tema de las calificadoras. El tema de las calificadoras está poniendo el ojo en nuestro déficit. Y ahí planteás una reducción del gasto del Estado de 900 millones de dólares. Con la rigidez que tiene el gasto del presupuesto nacional, en términos de tiempo, ¿qué cronograma pensás que se puede ir cumpliendo para lograr esa reducción de los 900 millones de dólares?
El cronograma que nosotros planteamos es de un año, que el primer año ya tenemos el ahorro de los 900 millones de dólares. Eso es, los números nuestros, las estimaciones, es el primer año tenemos los 900 millones de dólares. Ese ahorro se mantiene para el resto de los años con la excepción de las vacantes. El primer punto que proponemos es no reponer todas las vacantes. Ese es un ahorro acumulativo, digamos. El último año, en vez de ser 100 millones de dólares, son 500 millones de dólares. Pero el resto de los ahorros se mantienen. Nosotros lo que en un año estamos ahorrando los 900 millones de dólares. Y eso es lo que nosotros presentamos como camino para mejorar el resultado fiscal. Yo lo que entiendo es que para mantener... Mi análisis es, en términos de la calificadora, que para mantener la nota, el resultado fiscal, el déficit fiscal, debe bajar. De alguna manera, me sorprendió el reporte de ayer que reconocía un peor resultado fiscal, pero sin embargo mantenía la nota. Obviamente que esto depende de cada calificadora, la calificadora Fitch que nos tiene...
Perdón, te sorprendió para bien. En el sentido de que sentido de que esperabas un comentario más negativo,
quizás. Me pareció contradictorio el contenido con la nota final, porque si se habla de un peor resultado fiscal y dice, bueno, por eso no subimos, la mantenemos, pero se habla de que va a empeorar con respecto a lo que hay y con respecto a las proyecciones que había. Si es mejor o peor, bueno, lo que uno quiere es que sea lo mejor para el país, y lo que uno pediría en el diálogo con las calificadoras es dame tiempo porque esto lo mejoro, en definitiva.
La última.
Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Me gustó mucho la parte del ahorro, sobre todo cuando dice que va a achicar la mochila de las empresas. El Estado en estos últimos 15 años se ahorró mucho en el cuidado de los bienes privados, lo que implicó un costo adicional para las empresas. Dejó de recoger la basura las empresas, lo que significó un ahorro para el Estado, pero un incremento del gasto para las empresas. Y así la lista es muy grande. Hace poco, por suerte, pospusieron la obligación de tener un previsionista en cada empresa, lo que también aumenta el gasto. Y bueno, también está la reglamentación de bomberos, que además de absurda es un costo enorme para las empresas, pero deja de ser un costo para el Estado porque no tiene que comprar motobombas ni comprar ni instalar hidrantes en las esquinas, ¿no? Entonces, realmente, mi pregunta es, ¿ese ahorro va a ser realmente una baja de costos para las empresas?
Esa es excelente pregunta. Ese ahorro tiene que ir a dos destinos. A que sea un mejor ahorro, un mejor resultado para las empresas privadas, pero además tiene que mejorar el déficit fiscal. Esos son los números que nosotros hacemos. Y cuando hablo, me imagino la planilla que tenemos, en donde, bueno, ¿cómo vamos este ahorro canalizando a mejora del resultado fiscal y a su vez, por ejemplo, permitir que haya un combustible más barato? Y si ven la agenda, nosotros en realidad no nos comprometemos con ninguna baja impositiva, que en la campaña pasada sí lo hacíamos, pero hoy no estamos en condiciones, lamentablemente. Me preguntaban, sí, el lineamiento sabemos por dónde tiene que ir, pero hoy no estamos en condiciones, más allá de medidas específicas para el grupo de las MIPYMES, de las micro, medianas y pequeñas empresas, no estamos en condiciones de asegurar esa baja. Entonces, a la pregunta de esos 900 millones, ¿a dónde van? Va a ir para el sector privado y también va a ir para mejorar el resultado fiscal. Si no, van a venir las calificadoras y nos van a decir, bueno, seguimos en el 4.5 o vaya a saber cuál es el número con el que terminamos. O sea que el desafío es doble. Ahora, esto no es estático, ¿no? Esto es, en la medida que se quiten esas mochilas al sector privado, la apuesta es que el sector privado va a responder. El empleo, hablamos de no reponer las vacantes, no de echar, claro, porque siempre termina siendo el punto. Bueno, si no se reponen vacantes, la apuesta es a que haya un sector privado que dé más empleo y que revierta lo que hemos observado en el último tiempo. Desde el 2004 a la fecha, la cantidad de funcionarios públicos llenan el Estadio Centenario, porque decimos 60.000 y no nos damos cuenta. Estadio Centenario lleno de funcionarios públicos que aumentaron en este periodo.
Y los que van a venir todavía. Sí, acá a fin de año va a haber 10.000.
Algo de eso hay, pero estamos revisando a ver los contratos, a ver cómo.
Bueno, ahora sí, la última.
Tú hablaste del problema de la competitividad y hiciste referencia a que el dólar ahora había aumentado. Para que no nos pase como a Argentina, ¿cómo manejar en el futuro la necesidad de un dólar más competitivo, pero el tema de la inflación?
El tema del dólar no lo vería aislado como el tipo de cambio nominal nomás, en los 35, los 34 pesos por dólar. El tema del dólar debería de verse dentro del tema, que como usted menciona, de competitividad, que es el tipo de cambio real. Y ahí, como decía, tenemos un gap, tenemos, debería de aumentar el tipo de cambio real. Y la pregunta, para que no nos pase como Argentina, lo que estamos proponiendo no tiene nada que ver con lo que hizo Argentina. Si el primer capítulo es shock de austeridad, y digo, sí, suena antipático, sí, pero es lo que hay que encarar, hay que bajar el gasto. El gobierno argentino el primer año aumentó el déficit primario, o sea, y eso es lo que tenemos que revertir. Y atrás del tipo del problema de tipo de cambio real está el tema fiscal, digo, sin duda. A veces me siento como muy monotemática con el tema, pero realmente el tema fiscal yo entiendo que está, yo y el análisis que hemos hecho, que es este responsable de buena parte de los problemas que tenemos en este momento. Bueno, muchas gracias.
Azucena, muchísimas gracias por la disertación. Gracias por el mensaje de, yo diría, de optimismo realista. Ser optimistas, porque la situación, si uno mira nuestros países limítrofes, no es tan angustiante, pero es preocupante si no hacemos los deberes. Así que, de vuelta, el mensaje tuyo ha sido muy pertinente y, como es tradición, el club a cada disertante le da una lapicera. Le voy a repetir algo que se lo he dicho a otros disertantes. Espero que esta lapicera te sirva para firmar decretos y leyes que el país necesita. Muchas gracias.